En nuestra comunidad, las mujeres tenemos mucho que decir.
Experiencias, luchas, aprendizajes, historias que merecen ser escuchadas.
Porque hablar también es cuidarnos.
Y escucharnos es construir juntas.
Mujeres en Frecuencia.
Un espacio hecho por mujeres para la comunidad.
Voces reales, radio que nos une.
Mujeres en Frecuencia.
No es ruido, es mensaje. Gremios culturales.
Alcaldía Milpalta.
Gobierno que lucha.
Estás escuchando Radio Música Real.
El día de hoy vamos a estar transmitiendo en vivo. Y bueno, primero que nada, buenos días a todas. Y si gustan presentarse, ¿quiénes son ustedes?
Bien, pues mi nombre es Sharon, soy psicóloga clínica en el espacio de justo Clínica de las Emociones y la Conducta. Trabajo pues principalmente con niños, con niñas y con adolescentes, adultos jóvenes también. Y bueno, he estado participando también en otras instituciones donde justamente trabajamos la cuestión de violencia de género, ¿no? Atención a niños, a niñas y adolescentes. Entonces, para mí es un gusto estar aquí el día de hoy hablando justamente del 8M y la lucha de los derechos de las mujeres.
Bienvenida, Eri. Gracias.
Hola, muy buen día. Mi nombre es Erika Chévez de Escobar. Bueno, también soy psicóloga clínica. Mi área de especialidad es atención a mujeres en situación de crisis, en cuestiones de violencia, violencia familiar, violencia en cuestiones de violencia sexual. Pues que llevo 18 años trabajando en este tema sobre la cuestión de los derechos de las mujeres. Pues sí, he estado también en varias instituciones y ahorita pues estamos con este proyecto que ya es un proyecto personal y que bueno, queremos justamente que la salud mental pues sea de fácil acceso. Creo que es uno de nuestros propósitos como Clínica de las Emociones.
Y bueno, a mí me da mucho gusto que estén el día de hoy con nosotros y con nosotras. Con nosotros, porque justo son especialistas en el tema y queremos ser muy cercanas, ¿no? Y llevar de la mano, pero muchas veces desconocemos el tema, ¿no? Tal cual es. Entonces, en este especial del 8 de marzo, primero queremos saber qué significa, ¿no? Para empezar, hay que saber qué significa, porque lo festejamos, lo celebramos o lo conmemoramos, ¿no? Entonces, tenemos que saber y. Justamente les agradezco que estén aquí para poder charlar sobre el tema.
Gracias. Bueno, el 8 de marzo, como bien dices, es una conmemoración de los derechos de las mujeres. ¿Para qué nos sirve? Justamente es para ver cómo estamos las mujeres, es decir, para recordar, porque a veces muchas personas dicen, bueno, pero ya tenemos derechos, ya tenemos el voto, ya tenemos todos los derechos, pero no es así. Creo que algo muy importante es que no porque tú lo tengas, quiere decir que todos los demás también estén. Por ejemplo, un poquito de historia. ¿De dónde inicia esta cuestión del 8 de marzo? La fecha que refieren es la de 8 de marzo de 1857, en donde las mujeres salen a marchar por sus derechos laborales, ¿ok? Sí. Obviamente hay una represión, obviamente hay una cuestión como de mucha violencia hacia ellas, pero lo que ellas querían era una cuestión de sueldos dignos, las jornadas laborales eran pues tremendas, una explotación, pero estamos hablando que es 1857. Uh-huh. Aquí es toda una historia, a ver si hay como oportunidad.
Sí, claro, claro.
Tenemos que poner como en la mesa la cuestión de la primera ola del feminismo. Entonces, eso nos vamos a remontar al siglo XVIII. En el siglo XVIII, efectivamente, un poquito lo que platicábamos fuera es ¿quiénes son las mujeres que alzan la voz o dicen, ey, 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 como que no me veo aquí reflejada? En el siglo XVIII viene un movimiento que es la cuestión de la Ilustración. En ella viene sobre los derechos civiles, los derechos del hombre y todo ello, pero no se escucha sobre los derechos de las mujeres. Aquí aparece este nombre, es Olympe de Gouges. Ella habla justamente sobre los derechos. Retoma este escrito y lo que hace es, en donde dice derechos de los hombres, dice derechos de las mujeres. Entonces habla sobre los derechos civiles. Y empieza justamente a en ese momento las mujeres no criticaban al Estado. No es que estuviera así como el ojo crítico, ¿no? De decir, bueno, el Estado no hace esto, no me garantiza aquello. Simplemente lo que ellas querían era una cuestión de aparecer como en los derechos civiles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Olympe de Gouges? La decapita, ¿no? Ella por hacer esta denuncia o por retomar estos escritos, la decapita. En ese momento también aparece Mary Wollstonecraft. Perdón, soy malísima para los nombres. Es Mary Wollstonecraft. Ella lo que hace es una vindicación de los derechos de las mujeres, en donde ella refiere que esta cuestión de la diferencia de hombres y mujeres no es una cuestión natural, es una diferencia desde lo cultural. Ella es la que hace este primer escrito. Entonces, vamos hablando del siglo XVIII, porque antes de esto se pensaba que esta diferencia de los sexos es una cuestión natural, en donde al hombre se le da como estos atributos de inteligencia, fuerza, y a las mujeres, pues, se les da las atribuciones de ser frágiles, débiles, hasta poco inteligentes, y que ellas iban a estar solamente en la cuestión como doméstica, ¿no? En la cuestión del cuidado de los hijos, del hogar, del cuidado del esposo, y también estaban para el placer de su marido. Entonces, todo esto se creía en algún momento que era una cuestión meramente natural. Entonces, ella, justamente, esta pensadora, habla de que no es una cuestión natural, sino que es una cuestión meramente cultural. Esto no se va a retomar hasta muchos años después, pero ellas son las primeras que ponen como que empiezan como a decir, oye, pero yo no me veo reflejada en estos derechos civiles. ¿Qué pasa después de eso? Pues empieza hay leyes que se les llama leyes de Napoleón, justamente veía el dato, en donde no te permiten que estuvieran 5 mujeres reunidas al mismo tiempo. Obviamente hay mujeres encarceladas, asesinadas. Y entonces ese primer pincelazo, pues se elimina definitivamente. Ya nadie retoma. También lo que es muy importante es que en aquel entonces, ¿quiénes son las mujeres que empiezan a hablar sobre los derechos? Las mujeres blancas, las mujeres de clase alta. Son las que dicen, oye, yo también tengo, o sea, ¿por qué yo no puedo ir a esta cuestión política, a esta cuestión social? ¿Por qué yo no puedo estudiar? Son las primeras que alzan la voz, ¿no? Porque justamente tienen esa oportunidad de hacerlo. No quiere decir que las mujeres trabajadoras no hicieran su propio movimiento, pero pues no tenían los mismos alcances de que estas mujeres blancas de clase alta, ¿ok? Eso sería la primera ola, que tiene que ver con los derechos en el marco del Estado. No critican al Estado, simplemente dicen, hey, yo también quiero aparecer en esto. Nuestra segunda ola es en 1848, ¿no? En donde aquí aparece empiezan muchos movimientos, de hecho empiezan muchos movimientos en donde ya no es la cuestión solamente de mis derechos civiles, sino la cuestión de los derechos laborales. Como bien te decía, ahí está la fecha de 1857, las mujeres tenían jornadas tremendas y aparte ganaban 70% menos que un hombre. Entonces, imagínate cómo una mujer con esas jornadas llegaban al hogar. Ah, porque aparte ahí empezamos con las dobles y triples jornadas. ¿Cómo llegaba una mujer después de tantas horas de trabajo nuevamente al hogar? Entonces, justamente empieza todas estas marchas en relación a los derechos laborales y al tiempo aparece sobre el sufragio femenino. Ahí está... empieza en 1907, está Clara Zetkin. Ella es la que propone justamente en 1910 en un congreso en Dinamarca que se dé la cuestión del Día Internacional de las Mujeres, pero ella justamente empieza a hablar sobre el sufragio. Entonces, durante 1848, 1857, empieza a haber un gran movimiento. Empieza a ver justamente la cuestión del voto para las mujeres. Entonces, 1907, en 1908 en Nueva York, y así. Empieza a dar como toda la cuestión de los derechos laborales y la cuestión del sufragio femenino. Y no hay que olvidar...
Momento, sí, tantito. Claro. En esta parte, ¿me pueden explicar para nuestras escuchas qué es sufragio femenino? O sea, ¿me pueden...?
Sí, es el voto, básicamente, ¿no? Que el acceso al derecho a votar y decidir por un gobernante, por un alcalde, por un presidente. El movimiento del sufragio, justamente, como lo dice Erika... Y tiene un periodo, ¿no?, que se empieza a movilizar muchas mujeres alrededor de todo el mundo y pues básicamente es un periodo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial donde empieza a haber movimientos de mujeres blancas principalmente, como lo dice Erika, que empiezan como en esta marcha, en esta lucha de los derechos, ¿no?, a agruparse, a movilizarse, a generar alianzas justo para obtener, ya tenían como algunos derechos, pero ahora querían participar también en las decisiones del Estado, en las decisiones políticas de su país, de su comunidad. Entonces, el movimiento sufragista es justamente eso, un movimiento para el voto, acceder al voto de las mujeres.
Y ese es un dato interesante, porque en la primera ola es la cuestión como de hacerte visible, y en esta segunda ola van a la acción. De hecho...
Escucharse,
exactamente. La acción en donde... Los principales movimientos fueron en Estados Unidos y en Inglaterra. Bueno, más bien Europa sería, porque son como varios.
Bueno, e incluso en Inglaterra se obtiene el derecho al sufragio femenino, pero hasta los 30 años, ¿no? Ajá. Porque todavía se seguía considerando que mujeres más jóvenes no tenían una capacidad incluso intelectual, cultural, todo eso, para ejercer el voto. Entonces, se les da sí, pero hasta los 30 años es cuando ellas pueden votar. Y hablamos de mujeres privilegiadas también.
De acuerdo, gracias.
Entonces, de la cuestión intelectual a la cuestión de hacernos visibles, a la cuestión de la lucha, a la cuestión de salir a las calles, ahí empiezan como cuestiones de protesta por medio de huelga de hambre. O sea, ahí es donde... No sé si me ayudas,
Sharon. ¿Cuáles fueron los avances significativos, ¿no?, en ese momento? O sea, ¿cuáles fueron esos avances? Si nos ayudas.
Justo el hacerse visibles. Después, pues ahora queremos que nos escuchen. También queremos participar en esta toma de decisiones. Y en ese transcurso de la segunda ola a la tercera ola del movimiento feminista, pues también surgió algo muy característico, ¿no? Justamente el mundo se encontraba en una guerra, en varias guerras, sí, ¿no? Guerras mundiales. Sí. Entonces, son mujeres que se quedaron al cuidado de sus casas, que se quedaron al cuidado de sus hijos. Muchas de ellas dejaron de tener, pues, a alguien, ¿no?, que las proveía económicamente. Entonces, mujeres que salieron a trabajar con jornadas extensas y todavía llegar al hogar, Imagínate, estos movimientos pues no eran como pues algo humano, incluso para las mujeres. Se empieza a mover toda la cuestión de las luchas y casualmente acaba la guerra, ¿no? Y casualmente se refleja mucho en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial como este fenómeno de la mujer ideal, ¿no? De la esposa.
Los 50.
Los años 50, que son muy emblemáticos, sí, donde ya está la lavadora, ¿no? Ya, ay, ya tienes esto para tu casa, ya tienes la cocina, ya,
¿no? Esos son los boomers, ¿no? Justamente, claro, cuando...
Después de la guerra.
Te invitan a tener hijos.
Sí.
Y más hijos.
Claro, después de la guerra siempre, ¿no? Era como, pues, ya tienes todo, todas las facilidades, ya no lavas a mano, mira, ya tienes acceso a esto. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres, no? Pero finalmente las mujeres seguían en desigualdades. ¿Por qué? Porque se creía que como ya tenían acceso a estas otras cosas que les facilitaban la vida en el hogar y para los hijos, las mujeres tenían que estar contentas. Entonces, justamente las mujeres, empieza un movimiento de mujeres donde se dice, a ver, pues ya alcanzamos, pues a lo mejor el voto, ¿no? No se nos ha dado como tal, porque incluso mujeres indígenas, pues no votaban, solamente hablamos de un movimiento de élite. Entonces, se empiezan a mover en muchos lugares, incluso aquí en México, ¿no? La revolución de las mujeres, y casualmente viene en una mujer que es muy famosa, que es Simone de Beauvoir. Y habla de un libro espectacular que tienen que leerlo, que se llama El Segundo Sexo.
Y esa sería la tercera ola.
Ajá, ahí damos pie justamente a estas inconformidades de las mujeres después de tantos siglos de desigualdades, ¿no? De lucha, de escasez, de cómo tiene que ser la mujer, cómo tiene que ser el hombre. Pues ella justamente nos dice eso, no se nace mujer, ¿no? Se llega a hacerlo a través de todos estos estereotipos que nos han cargado. Ama de casa, buena madre, buena esposa, buena hija, ¿no? No te puedes quejar porque tienes todo. Y entonces, ¿cómo te etiquetan cuando estás inconforme con tu vida? Simone de Beauvoir, en El Segundo Sexo, habla justamente de eso. Y viene una ola, que es la tercera ola, que ya decía Erika, que es como el feminismo actual. El feminismo actual en el que estamos, donde las mujeres ya no solamente reconocemos que queremos el voto, también las mujeres queremos, ¿no?, participar en las decisiones políticas de este país, queremos entrar en lugares de poder que son solamente, que han sido hegemónicamente e históricamente siempre para hombres. Casualmente, pues en México, nuestra primera presidenta después de 200 años de independencia, pues no es casualidad, ¿no? Es justamente por esta lucha. Ella bien lo dice, no llegué sola, llegamos todas, porque es una lucha histórica. Esto no se hizo en el 2018 con la marcha del 8 de marzo, ¿no? O pintando solamente paredes. Ajá. Se hizo desde hace más de, ¿qué será? 2 siglos, ¿no? Más o menos. Entonces, hablamos que una lucha es histórica, donde las mujeres no se nos ha dado y no se nos ha regalado los derechos, sino los hemos peleado. No. Porque incluso también esa es una teoría, ¿no? Ah, sí, bueno, pero es que ya podemos votar, ¿no? A ver, luchamos para que se nos diera el voto, no nos lo regalaron. Entonces, eso es como entender un poquito por qué el 8 de marzo no es una celebración, sino es una conmemoración a la lucha histórica de todas las mujeres que incluso han perdido la vida, han sido encarceladas, torturadas, para que, pues, el día de hoy nosotras estemos aquí, hayamos estudiado, hayamos tenido acceso a la educación, ¿no? Podamos tener independencia económica, independencia incluso de pensamiento, y que esto no es de gratis y no los han regalado. Se ha luchado y se han perdido muchas vidas en el camino, por eso el 8 de marzo es una conmemoración a todas aquellas mujeres que han estado en la lucha, que están y que están por venir en las luchas posteriores, que esto no se acaba, ¿no?
Justo como dice Sharon, esa es la parte de por qué el 8 de marzo. Porque uno pensaría que ya estamos hechas, terminadas, y no. Si nos damos cuenta, en la primera ola había una necesidad, en la segunda ola otra necesidad, la tercera ola habla de otras necesidades, y hay una cuarta ola que habla de otras necesidades. Entonces, el 8 justamente es para conmemorar, reconocer nuestra memoria histórica, pero también para no perder estos derechos, porque pareciera, es un dato que Sharon comentaba en algún momento, hay derechos que ya se han ganado y que se han quitado. O sea, dices, Hey, ¿cómo? Porque a diferencia de los hombres, nosotras tenemos que ganar esos derechos, o sea, no se nos dan en automático. Pareciera que sí, en la Constitución y todo ello, pero no. No, en la parte práctica no se nos
da. En el papel está, pero finalmente, ¿cuántos años desde que se aprobó el, pongo un ejemplo, el sufragio femenino en México, ¿no? Tuvieron que pasar alrededor de 5 años para que la primera mujer pudiera ejercer su voto, o sea, sí estaba en el papel, pero pues no es para todas.
Sí. Aquí en México fue en 1953 y hasta 1955 fue que votó por primera vez una mujer.
Y entonces tenemos que mirar, votaron mujeres indígenas, votaron mujeres que no hablaban español, ¿no? Porque no es lo mismo estar en el movimiento feminista de élite a todos estos movimientos pues de transgénero, de etnia, por ejemplo, las mujeres afrodescendientes. Son, en un feminismo caben muchos feminismos, por eso esta nueva ola de este nuevo siglo habla de eso, ¿no? Que somos feminismos, no hay un solo feminismo, sí. Somos feminismos porque hablamos de todas estas peculiaridades de las mujeres, de desde dónde vengo, desde el idioma, ¿no? Desde la cultura, y pues todas desde su trinchera están cada quien haciendo su lucha, justamente porque cada grupo de mujer, cada feminismo tiene sus peculiaridades y sus propias necesidades que no son los mismos a nosotras que vivimos aquí en la comunidad de Milpalda, a mujeres que viven en la Benito Juárez, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque pareciera que estamos en la misma ciudad, pero las condiciones son súper diferentes en una comunidad indígena y de mucha pobreza extrema como lo es Milpalda, a una comunidad Benito Juárez, cuando hablaban que incluso las cifras son como similares a las del primer mundo. O sea, Benito Juárez tiene colonias que son muy similares por per cápita, similares a Europa. Entonces, hablamos de una desigualdad enorme dentro de la misma ciudad. Entonces, ahora imagínate, nosotras en Milpalda, que tenemos acceso a estos derechos, ¿no? Pero también hay lugares en Milpalda que son principalmente las zonas como de las orillas de la periferia, que vienen mujeres y familias de otros lugares que incluso no hablan ni el español. Imagínate, dentro de la misma alcaldía. Para ellas es muy diferente, entonces mi misma lucha no puede ser la misma que ella, porque ella tiene otras necesidades, ¿no? A pesar de que estamos dentro de la misma alcaldía. Por eso se habla de esta nueva ola de los feminismos.
Y bueno, finalmente yo les preguntaba al inicio, ¿no? Yo tengo una pregunta, que es ¿el feminismo es privilegiado? Anteriormente, bueno, con la historia, con estos hechos históricos, pues ya comentamos que en algún momento fue, pues sí, sí lo fue, porque era para mujeres blancas. Pero en este momento, en este 2026, en este 8 de marzo, o sea, ¿ustedes consideran que sigue siendo privilegiado el ser feminista?
No, repito, el ser feminista nunca ha sido privilegiado porque ha sido una lucha, y en la lucha se va a la batalla, y entonces hay de dos, o vives o mueres, ¿no?
No, además que realmente todas luchamos por todas.
Ajá.
Esa es una, o sea, es lo que yo te decía, imagínate que yo dijera, pues yo ya estoy acabada, yo ya estoy bien, ya tengo mis derechos, tengo mi trabajo, ya tengo esto, la. Entonces,
y bueno,
no estaríamos aquí.
Y exacto, pero miren, ahí, por ejemplo, también explíquenos, muchas personas en general, ¿no? Cuando dicen una mujer ataca a otra mujer o es la peor enemiga de otra mujer, ¿no? Y entonces, si estamos hablando en este caso de varias líneas del feminismo, ¿no? Entonces, entre sí podemos juntas, o sea, explíquenos, ¿por qué no debemos de pensar así, no? O sea, ¿por claro, qué nos vemos como nuestras propias?
A mí me gustaría contestar esa pregunta, esa duda que tienes, y la voy resumiendo en ¿por qué las mujeres necesitamos estar en alianza para la defensa de nuestros derechos? Pues como en algún punto habíamos platicado, ¿no? Porque es importante, los derechos no han sido regalados, se han luchado. Necesitamos estar en sororidad, porque la sororidad es esa alianza política, ¿no? Un pacto político y social, cultural de las mujeres. No es que yo vaya a ser tu mejor amiga, no es que las mujeres vayamos a ser mejores amigas, nos vamos a agarrar de la mano y ay, amiga, no. hablamos de otra cosa, hablamos de un pacto político, social, cultural entre mujeres para defender los derechos. Creo que hay que entender eso. ¿Y qué pasa en esta idea de que una mujer es enemiga de otra mujer o mujer? Había un dicho que, bueno, a mí que me ha tocado trabajar en las escuelas, las chicas ya no lo conocen. Y eso me da mucho gusto, porque nosotras en estas generaciones todavía crecimos con mujeres juntas ni difundas. Uh-huh. Las chicas ya no la conocen. Qué bueno, conocen otras, pero esa ya no. Que fue como algo, ¿no? De ese dicho, esa frase, es una forma de deslegitimizar. Ajá, el movimiento. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres empiezan a estar en alianza, ¿no? Empezamos a protestar por lo que no nos ha parecido, por las desigualdades, porque gana más él si yo hago la misma, ¿no? Y no es una cuestión de tenerles envidia, sino justamente de querer la igualdad entre hombres y mujeres. Y más que la igualdad, hablamos de otra palabra, de la...
¿La equidad?
De la equidad, porque la igualdad es ya se quedó corta, ¿no? Hablamos de una equidad entre hombres y mujeres. Entonces, no es que yo quiero lo mismo que tú, solamente porque, o para que tú no lo tengas, ¿no? Sino porque es también parte de mí, o sea, también yo lo hago, también soy capaz, también puedo hacerlo. Entonces, este tipo de pensamientos machistas, patriarcales.
Ah, claro, porque tiene que ver con el sistema.
Ajá, justamente son para demeritar mucho el movimiento de las mujeres, ¿no? No vamos a ser amigas todas, eso es un hecho, pero siempre que se viene señalando es justo para... incluso también hay otro movimiento ahora, ¿no? Antes era Mujeres Juntas Ni Difuntas, ahorita son las feminazis. Entonces, te quedas como con la idea de... Y mucha gente la compra sin siquiera pensarlo. Pero me parece que más que nada tiene que ver, como dice Erika, con el sistema para, pues, manchar el movimiento, para decir, ah, es que las mujeres están locas y marchan y pintan paredes y bla, bla, bla.
Feminazi no tiene nada.
Y feminazi, que... pues, o sea, digo, es una palabra fuertísima, porque si hablamos de nazis, estamos hablando de un genocidio tremendo, y ponerle feminazi a una mujer que sale a marchar y a rayar una pared no tiene nada que ver con un hombre que sí... justamente perteneció al nazismo, ¿no? Entonces, para mí, y me parece que es, me atrevo a hablar como por todas, es una forma de manchar el movimiento, es una forma de desvalorizarlo, de señalarlo de una mala manera, porque estamos hablando de cuando las mujeres ganamos terreno, a las personas que tienen el poder no les parece. ¿Y quiénes tienen el poder? Pues los hombres, generalmente blancos, con dinero, ¿no? Heterosexuales, no les parece. Entonces, ¿qué hacen? Pues todos estos movimientos, ¿no? Señalar, tachar, minimizar, desvalorizar. Entonces, eso pues sí hay que tenerlo muy claro, que a pesar de todas estas circunstancias, pues es importante mirar que el movimiento no ha sido solamente de unas mujeres, sino ha sido de todas.
Y es que, bueno, fíjense, yo escuchaba, ¿no?, en la escuela también, cuando dicen, ya las mujeres han ganado tanto terreno que ya tienen luminarias en la calle, ¿no? Uh-huh. Y ahora en el metro también tienen sus vagones exclusivos de mujeres. Y ahora si a las mujeres las tocamos nos mandan a la cárcel. Ahora yo me siento excluido, ¿no? Entonces, que quede bien claro que, o sea, sororidad, ¿qué es, no? Realmente, ¿qué es sororidad? ¿Y qué es el feminismo? Porque los hombres, o sea, piensan que estamos luchando por una igualdad de fuerza, ¿no?
Es que los hombres también se tienen que educar.
Ajá.
Efectivamente, hablando de esta cuarta ola, los hombres también se tienen que educar sobre todo esto. O sea, de que ellos hagan conciencia de por qué esos vagones son exclusivos para mujeres. Que no es por una cuestión de privilegio, sino de seguridad, así por es. Ejemplo. Entonces, en esto que estamos es la cuestión justamente de las nuevas masculinidades. No es una cuestión de para nada de privilegio.
No. Y justamente, ¿qué es el feminismo? Pues el feminismo justamente hablaba, ¿no?, que se opone a la subordinación de las mujeres. Es pro mujeres, pero no es anti hombres. Y como dice Erika, el feminismo busca que los hombres también se involucren, porque el feminismo no es el odio contra los hombres, que ahora ya van a ser denunciados todos, no. es una cuestión pro mujeres, pero que también ellos se tienen que educar, porque las desigualdades que hemos vivido las mujeres, a pesar de que hemos alcanzado muchos derechos, ¿no?, sigue siendo insuficiente, porque uno de los derechos, yo comentaba con Erika, es a una vida libre de violencia. Y si tú miras los datos, las estadísticas, niñas a partir de los 5 años, ¿no?, han vivido ya violencia. Claro. Entonces, ¿cómo me puedes decir que en el papel está una vida libre de violencia si la mayoría de las mujeres, el 80%, ¿no?, el 90% de las mujeres, a partir de los 5 o 6 años, ya estamos experimentando situaciones de violencia? Entonces, por eso es importante que los hombres también se eduquen, que no son cuestiones de privilegios, sino cuestiones de desigualdades, de poco acceso a una vida segura, ¿no? Y básicamente, pues eso es el feminismo.
Vamos a ir a una pausa y regresamos con este tema tan interesante que la verdad tenemos todavía mucho que decir.
Somos menos, somos fieras en esta selva. Con femenina esencia comprobaremos que sororidad es la respuesta. A través de amor, lucha y coherencia labramos camino espiritual con la tierra, la luna madre brillante de nuestra marea. Conectamos con ancestras, guían con el mar nuestras estrellas. Vibraciones de la diosa me dan respuestas. En galaxia siento el poder del ser. Medicina Pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero. No, 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 no. Sororidad es la respuesta, bro. Abuela, somos sus nietas, trabajamos por el bien. La magia está en este tren, donde no solo es ella y él, sin género también. Formamos economías alternativas, modo de producción que a lo normado arrima. Si te corredes, somos más fuertes, el colectivo crece, empoderamiento nace. En galaxia siento el poder del centro. Medicina Pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero. No. Trabajar por crecer, fuerza conocer, vínculos fraternos con mi hermano fortalecer, mujer y ser consecuente con tu corazón siempre, donde razón no miente, libre y digna siempre, que a tu ser auténtico no lo llamen diferente, vibras en sintonía más alta, disidente. En galaxia siento el poder del centro. Medicina Pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero. No, 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 no. Ni competencia tampoco, no. Ni rivalidad. Somos unidad.
Thank you.
Estamos de regreso en la cabina de Radio Música Real. Estamos en vivo en Mujeres en Frecuencia. Y con nuestras especialistas, psicólogas, Sharon Caballero y Erika Echeveste. Bueno, continuamos.
Bien, pues ¿en qué me quedé?
Bueno, estábamos hablando de cómo las mujeres hemos vivido violencia y, por ejemplo, bueno, retomando el tema, ¿no? Y les voy a contar una experiencia grotesca, cruel, fea, horrible, ¿no? Yo iba en el metro y en eso van platicando dos mujeres, ¿no? Total, que empiezo a escuchar su plática y me jalan a la plática. Resulta que me dicen, ¿puedes creer que una niña de 7 meses fue violada? O sea, ¿qué impactante fue eso, no? Porque decimos, te quedaste en eso, Sharon, de cómo una mujer por ser mujer, o sea, estamos viviendo esas violencias, ¿no? ¿Y qué culpa tenía una bebé? O sea, una niña que simplemente en pañales no puede ser provocativa hacia un hombre.
Claro. Sí, pues de eso se trata el nuevo feminismo ahora, ¿no? No es que ya hemos dejado lo demás suelto, libre y ya como está terminado. Ahora se busca justamente, ¿no? Ahora se marcha para que no haya más desapariciones, el hashtag incluso ni una menos, ni una más. Ahora es como creemos que las mujeres ya alcanzaron todos los derechos y ya están muy protegidas por las leyes, no. Porque eso es algo que se dice mucho y no. Porque si vamos a las fiscalías, ¿cuántas carpetas de investigación se abren al mes? ¿Y cuántas de ellas se siguen? ¿Cuántas de ellas sí tienen, ¿no? un principio, un intermedio y un final? ¿Cuántas de ellas sí se castiga al culpable y al responsable? Entonces, que no digan que las mujeres estamos protegidas por las leyes, porque si vemos las estadísticas, el 90% de las carpetas de investigación están archivadas, ¿no? Generalmente en el búnker. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Pues de esas carpetas de investigación, las mujeres que se atrevieron a denunciar violencia familiar, un abuso sexual, un acoso, pues otras estadísticas hablan de que incluso son otras dobles, triples cifras de mujeres que no se atrevieron a denunciar. Entonces, estamos viviendo desigualdad, estamos viviendo violencias justo, incluso desde los 7 meses. Yo hablaba desde los 5 o 6 años, pero... Pero pues la violencia se puede vivir en todo momento y a todas horas y en cualquier edad. Entonces ahora es justo el movimiento. Por eso hay mujeres, hay movimientos de feministas tan enojadas, ¿no? Tan radicales o tan extremos, pues porque no se está mirando una solución, no se está mirando una preocupación genuina por parte del Estado para atender estos casos de desapariciones de mujeres jóvenes, ¿no? En Milpalta hablaban el otro día que se tiene una desaparición alta, ¿no? De entre 7-10 chicas en Tecomil. Entonces, ¿cómo es posible que ni siquiera podamos dar seguimiento a esas carpetas de investigación o a esas personas? Entonces, no basta solamente con una calle iluminada, no basta con en la Constitución, ¿no? El derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, si no se está ejecutando y no se está haciendo algo en la parte práctica, en la parte vivencial.
Acciones reales, uh-huh. Definitivamente, porque pues a veces se vuelve como muy político todo, ¿no? Muy es como pasar lista nada más, como decir presente, pero sin una participación real. O sea, en los gobiernos justamente por eso se hace estas marchas, porque sí, la mayoría yo creo que queda en papel, porque en lo práctico puede haber como instituciones, puede haber como programas, pero realmente, como dice Sharon, ¿cuál llega realmente a un término, a una solución positiva para la persona, ¿no? Para la mujer. O sea, son políticas públicas que a veces...
Pero bueno, finalmente le estamos dando la importancia a todas estas mujeres que salen a marchar, ¿no?
Sí.
Porque cómo una pequeña de 7 meses puede salir, ¿no? O sea, cómo se puede defender. Entonces, queremos que entiendan esta parte del por qué se hacen estas marchas, ¿no? Y por qué es esta frase de somos unidas, somos auroras, ¿no? Si tocas a una, tocas a todas. Por justamente por las que no se pueden defender.
Y por las que ya no están.
Y por las que ya no están. Ajá, claro. O también escuchaba a una de las fundadoras de Luciérnagas, de no recuerdo el estado, pero ella es buscadora de mujeres, ¿no? De su hija realmente y contaba su historia en un congreso. Y ella decía que pues pasa, ¿no? Decimos, no nos va a pasar, justo con la calle iluminada, no solucionamos esta violencia, ¿no? Y dice, muchas veces vemos al vecino o a los familiares y son estadísticamente los primeros sospechosos que son los que hacen estos delitos. Y decía, al final de su ponencia, llegamos al punto donde los revolucionarios, hasta hombres, y ella hablaba de hasta el Che Guevara, que todos necesitamos ternura, ¿no? Y amor, porque justamente en el núcleo familiar, y lo que decías, Erika, de las nuevas masculinidades, ¿no? Y de que tenemos que también los hombres, o sea, no es una lucha nada más porque sí, o sea, los hombres también tienen que ser educados, porque, y necesitamos amor, ¿cómo no? ¿No? O sea, somos humanos. Y bueno, ese es el punto de que también desde la familia hay que empezar. O sea, la educación no formal es lo primordial, ¿no? Tanto para la participación política, la participación cultural, o sea, en todo. Yo creo que la educación es una parte fundamental para que podamos también respetarnos, ¿no? Yo creo que le pondría respeto, sobre todo, para también, o sea, como ahorita, ¿no? Respetar estos movimientos.
Claro. Me parece, pues, muy interesante esto que tú dices. Sí, es un hecho, ¿no? Sin dejar de lado que también la escuela, los medios de comunicación, los amigos, la parte social y cultural también educa, ¿no? Y entonces, ¿quién educa a las familias? Pues todo esto, el contexto sociocultural en el que vivimos, ¿no? Entonces, y las familias pues educan a los individuos. Entonces, todo es una cadenita, todo es un sistema, hablamos de un sistema enorme que justo tenemos que desestructurar, por eso se habla mucho de se va a caer. Ese es un lema de las feministas actuales, uh-huh. Se va a caer, ¿por qué? Y habla, ¿no? No se va a caer solo, lo vamos a tirar, porque no estamos hablando solamente desde una parte individual, estamos hablando de un colectivo masivo, de un sistema completo que nos tiene oprimidos tanto a hombres como a mujeres, que claro, las desigualdades son más evidentes de este lado, ¿no? Desde las mujeres. Entonces, el sistema patriarcal, ¿no?, que es justamente lo que las feministas en este momento radicales están apostando a tirarlo. ¿Cómo? Desde ocupando puestos de poder, ¿no? Siendo la primera mujer presidente, pero también ocupando puestos de poder en la toma de decisiones, no sé, me imagino en la Cámara de Diputados, ¿no? En las legislaciones, que las leyes sean en pro de las mujeres, pero sin dejar de lado a los hombres. Ese sistema es el que tenemos que apostar todos y todas a modificar. No es sencillo.
Es una cuestión, toda la estructura social. Imagínate toda la mentalidad. O sea, es cambiar totalmente la mentalidad. O sea, eso no va a estar en 3 segundos. No, o sea, imagínate, si estamos hablando que de estas primeras olas fueron como cuestiones, no sé si llamarlas básicas, pero sí muy palpables, como los derechos laborales o sufragio femenino. Ahora, pensar en cambiar la mentalidad de toda una estructura social, pues va a llevar todavía un rato, pero bueno, estamos en esto, justo para esto son estos espacios de educación, estas acciones justamente afirmativas, para poco a poco ir todas, todos, educándonos.
Claro, sí, y en el feminismo hay, el feminismo se conforma generalmente de dos partes, ¿no? Estas personas que tienen las ideas, los pensamientos, las teorías, y viene la otra parte, que son quien ejecutan, quien hacen las acciones, acciones afirmativas que habla un poco Erika, ¿no? Que cada quien desde su trinchera está abonando al movimiento feminista, y nosotras en este momento pues estamos teniendo una acción afirmativa de llevar la información a las personas allá afuera de qué es el 8 de marzo, ¿no? Desde cómo podemos educarnos, incluso desde casa. No se va a caer el sistema mañana. Estamos hablando que hay un movimiento, ¿no? Hay un movimiento y nos va a llevar muchos años. Pero qué bueno que ya esté este movimiento. Qué bueno que ya está este pensamiento incrustado para que en algún punto algunas generaciones, que quizá ya no nos va a tocar ver o nos va a tocar ver, no sabemos, pueda tener otro tipo de sistema, ¿no? Que ya no sea el que nosotras estamos experimentando durante mucho tiempo. Entonces, las acciones afirmativas justamente tiene que ver pues con todo lo que se ha logrado, con todas las acciones que se hacen, no solamente el 8 de marzo, sino todos los días del año, ¿no? Todas las acciones preventivas, sociales, culturales, que tienen que ver con este acceso de los derechos y el resguardo de los mismos para las mujeres, pero también para los hombres, ¿no? También para los hombres, porque algo que también ha beneficiado y ha sido una lucha feminista es, por ejemplo, la parte de las licencias de paternidad. Antes solamente se les daba a las mamás, ahora esa es una acción afirmativa que ha sido del movimiento feminista. Y no les dijo, ay, no, tú porque eres hombre, no. No, también porque hay padres que se quieren involucrar en la crianza y cuidado de los hijos y las hijas. Entonces, eso es una acción afirmativa que ha ganado terreno y que ha sido una lucha de las feministas y ha sido para los hombres. Pero no solamente es para ellos, beneficia a los hijos. Porque un padre involucrado, pues está educando. Un padre ausente, pues también educa, ¿no?
Desde otro lugar,
pero está. Entonces, esa es una acción afirmativa. Desde la clínica donde nosotras estamos, lo que hemos procurado hacer es llevar justamente este tipo de pláticas, talleres, ¿no? A escuelas de la comunidad para que los padres de familia, las niñas y los niños, sobre todo también docentes, estén informados, porque muchas veces no se sabe, ¿no? No se sabe ni siquiera qué es la paternidad o cómo es la responsabilidad. Sí. Entonces, nosotras también desde nuestra trinchera, en esta comunidad, desde la clínica, pues llevamos estos espacios de educación, de psicoeducación, ¿no? De educación feminista. Porque aunque no lo decimos, todo va en una línea feminista, pro mujeres, pro niñas, pro niños, porque son las infancias las que tenemos que cuidar, pero también, ¿no?, colaborando y de la mano con los hombres, porque hay muchos hombres que hemos visto que están interesados. Sí. Otros, pues, están bajo el yugo del sistema patriarcal, no podemos juzgarlos, les damos su tiempo, pero...
Que justo, la cuestión de educarlos es para... La cuestión de educarlos justo es para que ellos también ya no vivan esas violencias, porque ellos se violentan también.
Claro.
O sea, no solamente es para que no violenten a las mujeres, sino para que no se autoviolenten y que aprendan también a cuidarse. O sea, desde este sistema machista, híjoles, cómo los mismos hombres se lastiman, en verdad.
Claro.
Entonces, esto, aunque no se vean, no importa que no se vivan como feministas, ¿no? Pero ahí está, creo que ese es el propósito, no.
Es que
no me importa que no se autonombre, no importa, pero con que aprendan a autocuidarse, creo que eso ya.
Estamos del otro lado.
Y es que justo, ¿saben? Yo les iba a preguntar quién alguna de ustedes nos puede decir o definir nuevas masculinidades, ¿no? Porque justamente, ¿qué pensamos, no? Justo, si estamos dentro del sistema... Está un hombre y si ve que le ayuda a la esposa, a la novia, eres un mandilón, ¿no? Y sí, entonces, ¿qué es una nueva masculinidad?
Ay, pues una nueva masculinidad es dejar fuera, ¿no? Sin olvidar los antecedentes de la masculinidad hegemónica, pero teniendo esta conciencia de por qué es importante no ayudar, porque la palabra no es ayudar, colaborar, porque es parte de una persona funcional, ¿no? Uh-huh. Entender estas dinámicas de colaboración, pero también de autocuidado, como lo dice Erika, ¿no? Porque a los hombres se les ha enseñado que ser violento es una forma de expresar su masculinidad. Entonces también, cuando hablamos de nuevas masculinidades, un hombre se permite la ternura, el amor, como lo decías hace un momento, ¿no? Se permite expresar sus sentimientos para él, pero también para sus personas cercanas, su familia, sí, sus hijos, sus hijas, ¿no? Un hombre se permite decir, no, y no quiero pelear con el señor que me pitó dos veces el claxon ahí en la esquina, ¿no? Y decir, pásate, ¿no? Manejar y regular su enojo también. Un hombre no tiene por qué enfrentarse a golpes todo el tiempo, ¿no? Y hay hombres que deciden no hacerlo. Hay hombres que deciden apostar por una paternidad inclusiva, amorosa, una crianza positiva para sus hijos. Esas son las nuevas masculinidades.
El autoconocimiento, ¿no? Porque los hombres hay una tendencia a estar tristes, asustados, claro, y se enojan. Ahorita hablando de datos curiosos, en algún momento había hombres que a lo mejor si en algún momento, cuando sus hijas eran o hijos chiquititos, los abrazaban, iban creciendo y dejaban de tener contacto con ellos. Si no es que desde chiquitos, porque era como una cuestión de no vaya a tener una mala interpretación entre mi hija y yo, o no vaya a ser yo que mi hijo se vuelva homosexual. Sí, entonces sí, esta cuestión como de o de plano ni cargabas o en algún momento te volvías frío, ¿no?
Sí.
Esas son ideas que pareciera sí, que están muy lejanas, pero no, yo te podría hablar a lo mejor de abuelos que, sí, que dices, wow.
De hombres jóvenes
o
también.
O hasta jóvenes, ¿no? Porque dices, no, uh-huh, no te permito.
Porque incluso en la comunidad, aquí sí, claro, en la comunidad Milpa Alta está muy introyectado esa dinámica de cómo ser hombre, ¿no?
Hablamos de hombres anécdota, jóvenes. Una mujer una vez me decía, me desespera mucho mi marido porque no me acaricia, no me toca, ¿no? O sea, solamente cuando quiero una cuestión de intimidad es cariñoso y todo esto. Y entonces ella decía, no, yo quiero que me acaricies, que fuera de una cuestión sexual. Entonces, el hombre lo único que alcanzaba a hacer era tocarle el hombro,
¿no? La palmadita.
Sí, así como de... Entonces, ella se enfurecía mucho, ¿no? Por esta cuestión, pero pues era una cuestión de incapacidad de este hombre. No es que no la amara, no que quisiera, pero hay una cuestión con el cuerpo del hombre, aunque se cree que tiene libertad, pero no. Hay una cuestión también de mucha represión en ese cuerpo, ¿no? No, es muy diferente a la represión que tenemos como mujeres, pero también, entonces ella, recuerdo como esto, entonces evidentemente, pues, esto es poco a poco, porque este hombre, la cuestión, o sea, si no es por una cuestión sexual, ¿por qué te voy a tocar? Entonces, ay, fíjate, esa es la mentalidad, o sea, es más difícil quitar información y meter nueva, que implementar nueva información a un lugar, entonces...
Difícil, pero no imposible, sí. ¿No?
Jamás imposible.
Para
los aprendizajes todo el tiempo, toda la vida.
Las masculinidades hegemónicas tienen, pues, cargado justamente de todos estos mandatos. Que un hombre tiene que ser sexualmente activo, ¿no? O sea...
Estar disponible.
Disponible 24/7, no puedes llorar, porque no puedes comportarte de manera que parezcas homosexual, ¿no? Tienes que aspirar a tener dinero, muchas mujeres, un auto bonito, y entonces son como todos estos mandatos. Las nuevas masculinidades lo que buscan es desestructurar eso justamente. ¿Por qué tengo que tener muchas mujeres, no? Porque no puedo acceder, por ejemplo, por decisión propia, sin mirarme mal ante otros hombres, con una sola claro, pareja, ¿no? ¿Por qué tengo que ser distante y frío con mis hijos y mis hijas? ¿Por qué no puedo ser un padre responsable, amoroso, cercano, presente? Esas son las nuevas masculinidades. Más que definirlos como una definición de diccionario, te podemos dar muchos ejemplos, porque lo hemos visto, ¿no? E incluso el trabajar estas nuevas masculinidades, pues también te lleva a replantearte a ti como mujer, porque no solamente hablamos de los hombres, sino hablamos de las mujeres. Sí. También cómo nos enseñaron a ser mujeres.
Claro.
Cómo a los hombres se les enseña a ser hombres y cómo a las mujeres se nos enseña a ser mujeres, ¿no? Y cómo vamos por la vida actuando esos papeles de ser mujer. bonita, que siempre estés presentable, siempre estés, amable, no te puedes enojar, puedes llorar, ¿no? Ahí aparte, pues si lloras, híjole, siempre son bien sentimentales porque están hormonales, ¿no? Sí. Pero cuando hablamos de que una mujer es fuerte, independiente, autónoma, sí, toma decisiones, habla fuerte, se impone, ¿no? Y con estos nuevos modelos de TikTok que están saliendo de la energía femenina y la energía masculina, bueno, ¿no? Por eso hablo que siempre en el camino feminista y la lucha feminista va a haber muchos obstáculos y muchas personas, sí, que te quieran hacer regresar a los años 50. Porque ahorita lo que está muy de moda es la energía femenina y la energía masculina. ¿Qué te dicen? Ay, es que tú pareces hombre. No, soy una mujer fuerte, ¿no? Independiente. Que toma decisiones.
Independiente. Mejor. Es que no se sabe lo que es ser una mujer independiente, ¿no? O sea, no hay un modelo. Ajá. Realmente.
Incluso en los discursos feministas apostamos a una mujer autónoma, ¿no? No independiente. Claro. Porque la autonomía es algo más elevado que, ajá, incluso la independencia. Entonces, también las nuevas masculinidades incluyen a las mujeres.
Estamos hablando también que como hombres, pues también existen estereotipos, ¿no? Sí. Claro. Y hay que quitar también eso. Pero, bueno, me voy a desviar tantito del tema. ¿Cómo podemos hacer una balanza? Porque, bueno, ahorita estamos llegando a un tema donde posiblemente ahora las mujeres, hay mujeres que sí son violentas, ¿no? Y en diferentes...
Y también mujeres machistas, sí, claro. Sí. No por tener cuerpo de mujer quiere decir...
Así
que,
es.
O sea, yo tuve que estudiar, tuve que informar, o sea, yo no nací feminista.
Sí, claro.
Yo tuve que también leer, o sea, no, pues nadie, la verdad es que nadie, todas tenemos que cultivarnos definitivamente, entonces, pero es el sistema, ¿qué otra opción tiene?
Sí, claro. Claro, claro.
¿Pero para dónde va tu pregunta?
No, pues es que podemos llegar a un momento donde podemos tomar estas nuevas masculinidades y entonces ahora, porque yo tengo derechos, entonces ahora sí abuso.
Yo soy la violentadora.
Exactamente. Ah, okay. Llegar a ese punto.
Ya pasa. Pasa en muchos lugares, pasa en muchas situaciones. Este malentendimiento de lo que es el feminismo, así ¿no? Es. Este mala práctica del feminismo, donde se cree que, pues entonces ahora, como ustedes siempre nos violentaron, ahora yo tengo el poder, ahora yo soy quien voy a violentar. Y repito, el feminismo no se trata de ejercer violencia, porque entonces seguimos en el mismo lugar, no nos hemos movido, solamente le dimos la vuelta a la moneda. Y ahora nosotros vamos a ejercer todas esas desigualdades y todas esas violencias contra ustedes, pues no.
El sigue siendo machismo y, ajá, sistema patriarcal.
Y o sigue sea, siendo lo mismo.
Con una cabeza femenina.
Claro.
O de mujer, perdón.
De mujer. Entonces, no, el feminismo no es eso. No es que ahora yo voy a ejercer poder, no. Sí pasa, por supuesto que pasa, hay mujeres violentadas, hay mujeres que asesinan, mujeres que roban, ¿no?
Sí, claro.
Porque creemos, porque aparte también está muy en el inconsciente colectivo de que una mujer feminista no puede hacer eso. Eso también es un prejuicio, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Eso también estamos hablando de un estereotipo donde ahora las feministas se tienen que ver de esta manera, ¿no?
Sí,
entonces
sí, sí.
Ahí volvemos a caer en lo mismo. Cada vez que caigamos en extremos tenemos que ubicar si no estamos en el mismo sistema, ¿no? Haciendo prejuicios, haciendo estereotipos sobre la persona, cómo se debería ver, cómo se debería comportar, qué debería hacer y qué no. No, estamos hablando de mujeres que pueden compartir ideales, pero que no necesariamente se van a comportar como yo quiero, como yo espero, como mi entendimiento del feminismo espera, ¿no? Hay mujeres que pueden asesinar, robar por diferentes causas, hay mujeres que son violentas con los hombres, sí, hay mujeres que ejercen violencia contra los hombres, sí, ¿no? Pero ahí ya hablamos de otros temas.
Sí, claro.
El factor humano, ¿no? Creo, ajá, que es
exacto. Bueno,
aquí estamos hablando de movimientos.
Sí. Políticos,
sociales, claro. ¿No? Pero pues, el factor humano es otra,
porque,
es otra cosa.
Porque también es algo que se dice mucho, ¿no? Bueno, a mí me tocó muchas veces, no sé, cuando estás poniendo tu lonita en un espacio público, ay, pro mujer o cosas de mujeres, nunca falta el hombre que dice, pero también a nosotros nos pegan. Sí, no dudo que les peguen, ¿no? Pero incluso es un término de que también hay mujeres violentas. Como si las mujeres no pudiéramos ser violentas.
O sea, no decimos que no, sí, Pero volvemos a las estadísticas, ¿no? Al porcentaje.
Claro.
Exacto. A las denuncias, por ejemplo, en CTA, sí. ¿Quiénes son los, quiénes son más afectadas? ¿Hombres mujeres, o mujeres? ¿No?
Mujeres.
Nuevamente, las carpetas. O sea, no decimos que no, pero el porcentaje de los agresores, pues son mayormente hombres, ¿no?
Claro.
Sí. Entonces, en esta cuestión de la cuarta ola, justo, o sea, sí, claro que nos estamos dando cuenta que también hay cuestiones en donde los hombres se están viendo en desventaja, pero pues ahí vamos, uh-huh. Estamos haciendo justamente todas estas acciones. Pero volvemos como a esta cuestión como de minimizar, ¿no? Como decir, como a mí también me pegan, ya, la cuestión de las mujeres, ¿no? O las mujeres ya son violentas. No, o sea, proporcionalmente, no, nada que ver.
Entonces, sí, no, entonces, igual es una forma como de minimizar el movimiento, sí, sí. ¿No? De decir, ah, bueno, pero ya, entonces, ya se quitó, no. Y vuelvo a lo mismo, lo repito, las acciones patriarcales van a buscar constantemente desvalorizar el movimiento de alguna o de otra forma.
Diría una amiga abogada, es como la delincuencia siempre va dos pasos adelante de la ley.
Sí.
O sea, a partir de que la delincuencia hace algo, es que la ley actúa, ¿no? Por ejemplo, o sea, no se te ocurre antes, sino que ya hasta que pasa el hecho, es que se empiezan a hacer reformas, leyes y todo esto. Pues es el sistema patriarcal también. Nosotras vamos avanzando, pero ellas, pues, la verdad, avanzan dos veces más rápido.
Claro.
Entonces, es por eso es una lucha constante.
Sí, una lucha que no tenemos que quitar el dedo del renglón, porque lo platicaba mucho con Erika, ¿no? Las mujeres no podemos desatender el movimiento, no podemos decir, ah, ya está, ya, vámonos a nuestras
ya
casas,
ya.
No, porque a mí me llama mucho la atención, o sea, derechos que se han conseguido en lugares que hablamos de primer mundo, no nosotros, han sido retirados. Y quiero compartir este dato porque a mí se me hace gravísimo. O sea, ¿por qué necesitamos estar en el movimiento y en alianza política las mujeres? Porque está un movimiento mundial que se llama el conservadurismo, el ultraconservadurismo o el neoconservadurismo, que está siendo pues un movimiento político principalmente, ¿no? En varios países, incluso de primer mundo, donde pues hay personas, ¿no? Legisladores en puestos de poder muy importantes que están echando para atrás derechos que ya se habían conseguido de las mujeres. Y hablamos, por ejemplo, de un caso en Estados Unidos, en el recientemente, ¿qué será? 2022, junio del 2022,
uh-huh.
La Suprema Corte de Estados Unidos eliminó el derecho constitucional al aborto. Y entonces les dijo a todos los estados de Estados Unidos que cada quien podía decidir si se prohibía o se regulaba el aborto. Entonces, la mayoría de los estados que están gobernados por personas conservadoras, ¿no? Lo pusieron como algo que es sancionable, que es cada vez que accedes a eso, te vas a la cárcel. Entonces, imagínate, se retrocedió 50 años. Pareciera que no, pero en el 2022 se retrocedió 50 años en el acceso a los derechos. Entonces, ahora las mujeres en Estados Unidos tienen que ir a estados que sí están regulados en el aborto, ¿no? Viajar kilómetros, pero también hacerlo a escondidas en sus estados. Imagínate, ¿no? Cuando creías que eso ya había quedado en el pasado, en el siglo pasado, de donde mujeres morían en un aborto ilegal, en Estados Unidos se quita el acceso al aborto. Entonces, ¿cómo decir que ya está terminado, si en estos lugares que son de primer mundo está una nueva ola conservadora donde dicen no, esto no? Y yo digo Estados Unidos porque es algo que se mueve mucho, ¿no? Pero hablamos de lugares de primer mundo, en España, en Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Argentina, que está gobernado uh-huh. por la ultraderecha, o sea. Y cuando hablamos de ultra, son personajes conservadores, ¿no?
Uh-huh.
Que no creen justamente en los derechos de las mujeres, en los derechos de las personas trans, ¿no? De la LGBT.
En Argentina es donde quitaron el instituto de la...
Sí, de las mujeres.
De las mujeres.
¿No? Entonces, racista, ¿cómo podemos decir que ya
que ya está y que las mujeres tenemos acceso a todo y que, ay, no, ahora ya nos defienden, ¿no? Cuando está otro movimiento, lo que decía Erika, ¿no? Va dos pasos adelante, quitando derechos. Y lo digo algo reciente en Estados Unidos, pero se vio también con el régimen talibán que llegó a los países musulmanes, ¿no? En los 70, 80 las mujeres pues tenían una libertad para vestirse, para decidir, para estudiar. Llega el régimen talibán religioso y las mujeres tapadas de pie a cabeza. No pueden estudiar, no pueden ser doctoras. Entonces, por eso hablamos de un movimiento mundial, ¿no? Que también nos involucra, porque cuando las mujeres no tienen acceso a eso, también quienes padecen estas consecuencias de la el ultraconservadurismo son las infancias.
Sí.
Porque las mujeres son las que educan todavía, ¿no? Y las infancias son las que crecen con esa cultura, con esa idea, con todo lo que hemos crecido en este sistema.
Híjole, y bueno, salpicando un poquito y tocando tantito el tema del aborto, ¿no? Muchas veces en cuestión de creencias es satanizado porque piensan que porque estás embarazada ya eres una mujer libre o libertina, ¿no? Como bien hacemos esa línea referente muy delgada, pero existente. O sea, piensan que vas a ir y vas a abortar hijos como qué cosa, ¿no? Y entonces, por eso es que todavía ha sido muy sancionado y penado. Y la verdad es que ya llevamos un gran avance. Y se me ocurre ahorita retomando, ¿no? O sea, las violaciones. O sea, cuántas niñas o la niña que estuvo en muy visible en estos días, ¿no? De 10 años que va con un adulto de 80 años. Y entonces dices, ¿cómo una niña puede ser su esposo
un hombre?
O sea, un hombre. Entonces, justamente también este movimiento es para eso, ¿no?
Sí. Pues es un
para
tema.
Para que decidas justamente, ¿no? Para que decidas, porque esto, regresando, ¿no? En el siglo XVIII era lo más normal. Tú no decidías con quién casarte, te casabas, o sea, tú no podías estudiar, tú no podías acceder a la política, a la cultura, todo. Y aparte te decidían con quién tendrías que casarte. Y si trabajabas, el dinero era para tu marido, ¿no? Entonces, siglo XVIII y ahorita
2026.
La idea es que justamente tú decís, y bueno, y hablando de las infancias, pues, ahí estamos entrando en un terreno.
Pues bien sensible.
Muy sensible.
Porque, bueno, no se trata de que estemos a favor o en contra del aborto, porque ese es un tema que se ha venido sobre la mesa.
Claro.
El derecho ya está. Desde el 2008-12 en la Ciudad de México ya es posible practicarse la ILE, que de hecho no es aborto, es interrupción legal del embarazo, ILE, ¿no? Y es hasta las 12.
12 semanas.
Ajá, 12 semanas, ¿no? 12.3, 12.4 semanas más o menos, que las mujeres en la Ciudad de México pueden acceder gratuitamente, ¿no? A la ILE, a practicarse la ILE. Y bueno, ahorita algo que también ha conseguido el movimiento feminista es que se haya hecho ley en varios estados. O sea, hablamos de estados que son arriba de 20, somos 32 estados en este país. Estamos teniendo un gran avance de cómo el derecho ya se está ejerciendo, se está llevando a cabo, pero no por tenerlo quiere decir que todas pueden acceder a él, ¿no? Por este tipo de circunstancias, por prejuicios, por moralidad, por religión, por todo
yo
lo
soy
que...
de anécdotas. Es que a mí me tocó justo en ese momento y se hacían los hospitales. Entonces, se hacían en aquel entonces, creo que fue el hospital de, estoy hablando de hace casi 20 años, no sé, menos, ¿verdad? 17, 18 años. Y sí, a lo mejor es la cuestión justamente de las mentalidades. Ya estaba autorizado, recuerdo que esta persona llegó en crisis porque ella iba a interrumpir su embarazo. Y entonces la persona que les daba la información, les dio de la información, que lo que tenían que hacer y todo. Y al final les dijo, cuando estaban esperando en la sala, les dijo, ahora recen por sus almas, ¿no? Así de, ¿qué? O sea, imagínate, en papel está la ley, en papel están los procedimientos y todo, pero pues hace falta un poco más la cuestión de estas mentalidades, ¿no? La cuestión de cambiar como estos prejuicios.
Sí, tiene que ver, sí, tiene que ver más que nada con la mentalidad y los prejuicios, ¿no? Porque, por eso repito, el derecho ya está. Sí, no, te ya va está. A tocar a ti decidir si quieres usarlo o no. Uh-huh. No se trata.
No es una invitación, porque ajá, justo en ese entonces decía, es que ya todas las. No, a ver.
No.
No, no es una invitación. No, o sea, el derecho está, si lo quieres ejercer, adelante. Porque hay una realidad, las mujeres que deciden tener o no tener a sus hijos, lo hacen, ¿no? O sea, simplemente que ahorita es una cuestión que está ante la ley. Porque
y a eso justamente quería llegar, ¿no? No solamente se trata de que ya porque está uno ya va a ir corriendo no, a practicarse la ILE constantemente, porque no es un método anticonceptivo, no,
sí,
eso, ¿no?
Sí, claro.
Pero tampoco dejarle todo el paquete a, bueno, es que si es una menor de edad o es una mujer que ha sido víctima de violencia sexual, entonces sí, ahí sí yo, ¿no? O toda la sociedad dice que sí, lo aprueba, ¿no? También es mujeres que están embarazadas, ¿no? Que el método anticonceptivo falló y no desean ser madres. También ahí, pero pareciera que ahí se juzga más, ¿no? Porque entonces tienes que haber vivido una violencia para que no se te juzgue. Y eso medio se te juzgue. Pero si decides no ser madre, uy, ¿no?
Sí.
Ahí hablamos de esta mentalidad. Hay mujeres que no desean ser madres. Y también entramos en otro terreno de cómo constantemente se te juzga porque estos mandatos son que las mujeres tienen que ser madres. Y si tú decides y practicas una ILE porque simplemente no quieres, ¿no? ¿Qué tipo de mujer en qué tipo de mujer te estás convirtiendo? Entonces, uh-huh, hablamos
justo, justo
de
lo que
de estos
decía Simone de Beauvoir, ¿no? La cuestión de los roles, la cuestión de tienes que formarte, tienes que, no naces mujer, te vas volviendo mujer. Entonces, si no llevas a cabo estos roles, ¿qué eres?
¿Qué eres? Uh-huh. Ay, no eres esta mujer que se espera, entonces, ¿qué eres? Y bueno, pues el derecho del aborto está, ¿no? Está, se ha conseguido, también ha sido una lucha del movimiento. Quien lo quiere ejercer, quien lo quiera ejercer,
adelante.
Adelante. Pero también tenemos que trabajar y educar mucho a la población, ¿no? Porque muchas mujeres son madres y no desean ser madres por justamente esta mentalidad y caemos en lo mismo. ¿Quiénes son las que padecen, ¿no? estas situaciones? Pues las infancias. Porque sí creemos que pues las infancias son un espacio muy sensible y que tiene que estar garantizado pues o cubierta todas las partes de sus necesidades, ¿no? Pero pues también creo que eso es un ideal en esta sociedad que tenemos actualmente, es un ideal.
Nos quedamos con esta información, vamos a terminar este bloque. Les recuerdo que estamos en vivo en la cabina de Radio Música Real, tenemos un WhatsApp que está abierto, el número es 56 69 71 24 90. Repito, 56 69 71 24 90. Estamos con las especialistas psicólogas Sharon Caballero y Erika Echeveste, de la Clínica de la Conducta y las Emociones. Regresamos en un momento.
Mujeres en Frecuencia.
Cuando me pidió casara, hacerte encantada, pero creo que era el miedo de sentirme abandonada. Poco a poco me fui acostumbrando, los golpes eran tanto, los insultos a diario. Llegué a pensar que todo esto era culpa mía, si yo fuera perfecta esto no sucedería. Llora sangre, mi cuerpo llora sangre, en mi propio hogar de paz no encuentro un instante. Tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante, si esto es amor, ¿por qué se siente tan punzante? Estos ojos son llorar todas las mañanas, de verme en el espejo y no reconocer mi alma. Cansada del silencio y sentirme aislada, cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa. No quise maquillarme las heridas en la cara, no quise aceptar llamadas ni disculpas vanas. No quiero más heridas, quiero luchar por mi vida. Quiero contar mi historia, no quiero ser una cifra. Hay tantas mujeres asesinadas por sus parejas, por sus novios y nadie hace nada. Hay tanta gente que nos echa la culpa y sin embargo tanta denuncia que nadie escucha. En esta lucha no queremos ni una mujer menos. Sal del encierro, rompe el silencio, encontra el amor que está dentro de tu pecho, encontra la guerrera que defenderá tu cuerpo, porque estos ojos son
Mujeres en Frecuencia.
Acabamos de escuchar el tema Este Cuerpo es Mío, de Rebeca Lane, y estamos de regreso con las psicólogas de la Clínica de las Emociones y la Conducta, Sharon Caballero, Erika Echeveste. Les recuerdo que tenemos el WhatsApp, está abierto, 5669-7124-90. Por si gustan hacer alguna pregunta, una duda al público. Y bueno, continuamos. Eri, ¿decías algo del patriarcado?
Todo.
¿Sobre qué? ¿Todo?
Ya.
¿Sobre qué?
Esta pausa me pausó.
No, me perdí. A ver, otra vez. ¿Serías de qué?
Ok, bueno,
sí, hablábamos un poquito de cómo el patriarcado tiene estrategias, ¿no? Para minimizar el movimiento.
Para minimizar. Hoy en día, ya hablando un poquito más como de esta cuestión de la salud mental, las violencias, recordemos que justo a partir de esta tercera ola se empieza a cuestionar sobre la cuestión del poder, sobre la cuestión del abuso del poder. Entonces empezamos a ver lo que es la violencia, esta cuestión de cómo este poder se ejerce y cómo este abuso del poder va afectando a las mujeres en el interior del hogar. Hoy en día, todo mundo, no sé si todo mundo, pero hay un discurso que se escucha mucho, mucho, mucho en el consultorio sobre los hombres narcisistas, ¿no? Entonces, a ver, no voy muy lejos. Hablan como, es que yo me encontré con un hombre narcisista, es que yo voy de un hombre narcisista a otro. Y justo en otro momento se ha pensado que el hombre que es violento es porque tiene una enfermedad mental. Y eso es quitarle responsabilidad, eso es como quitarle responsabilidad al hombre y que no asuma sus actos son conscientes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una cuestión de es que es narcisista, de alguna forma sí le quitamos esa responsabilidad, o sea, no, porque pareciera que está fuera de él, ¿no? Estas acciones, estas conductas, estas violencias, pareciera que están fuera de su conciencia, de su decisión, o se justifica, como tuvo una mala infancia, por eso es violento, entonces por eso tengo que comprender. Y es que todo eso es quitar responsabilidades, y no. Esta cuestión en donde, en otro, la psicología desafortunadamente, ¿cómo se podría decir? Se ha malbaratado, no sé cómo decirlo, pero se toman como conceptos de la psicología que se van haciendo como muy populares o
muy psicología pop, que hablan
exactamente,
mucho.
Exactamente, ahí está el término. En algún momento se hablaba como autoestima para todo, autoestima está en la sopa, autoestima, todo tiene que ver con autoestima. Y en este momento tiene que ver justamente con la cuestión de hombres narcisistas, ¿no? Y esa es una forma de minimizar la cuestión del sistema, machista, del sistema en donde los hombres sí tienen la oportunidad de reeducarse. No es algo fácil, no, yo sé que no, porque en algún momento escuchaba, imagínate, ellos tienen el trono, son los reyes, ¿por qué bajarían de él? Entonces, es complicado, porque ellos sí están en un lugar de privilegio, ¿por qué tendrían que bajar, no? Bueno, porque también hay pérdidas y esa es la parte que ellos no alcanzan de ver. Que justamente como nosotras como mujeres, sí nos hemos movido, o sea, si pensamos de nuestras abuelas a nosotras, hay un cambio. Y si pensamos de nuestros abuelos a nuestros hermanos, posiblemente no haya mucho cambio, honestamente. No. Siguen en ese lugar de privilegio y nosotras sí nos hemos estado moviendo. Y entonces los hombres tienen que reeducarse, reflexionar, porque estamos en otro momento en donde pues ya no están estas mujeres que toleran situaciones de violencia por los hijos, por la economía o por el que dirán, ¿no? Tenemos otro derecho ganado que es la cuestión del divorcio. Antes, para divorciarte, tenías que estar en el acto, tenías que estar, traer como evidencias, era bien difícil que te dieran el divorcio.
Y que aparte él autorizara el divorcio.
Sí, ¿no? Entonces, quien diga que las feministas que han hecho, pues el simple hecho que ya podamos divorciarnos, ¿no? Y que así como nos preguntan, ¿por qué te quieres? No nos preguntan, ¿por qué te quieres casar? Tampoco nos tienen por qué preguntar, ¿por qué te quieres divorciar? Y entonces es un logro que eso tiene, no tiene tantos años, pero antes en verdad era tanta burocracia, era un trámite que aparte no se podía, porque si el otro no quería, simplemente no te podías divorciar. Entonces, claro. Ese es otro derecho ahorita que viene a la mente en la cuestión de que hemos ganado, sí, pero la idea es no dejarlo, ¿no? No soltarlo. Entonces creo que en esta parte los hombres, vuelvo como a la cuestión de las acciones afirmativas, la educación es importante. Y es importante que ellos también reflexionen, porque por eso hay tantos movimientos, ¿no? En donde los hombres están quedando solos, pues sí, esta oportunidad para cambiar, tú decidas. ¿Por qué? Porque ya hay mujeres que no están en esa misma situación vulnerable que en aquel entonces, ¿no? Entonces, ahí estamos en el camino.
De acuerdo. Y bueno, creo que una manera de autocuidado justamente es atender la parte emocional. Entonces, pasamos a, les preguntaría, ¿qué motivo o cuál fue el motivo por el cual aperturaron la clínica? ¿Fue justamente por una perspectiva de género o, bueno, claro que la tienen, ¿no? Pero ¿fue para ayudar o por qué lo hicieron?
Quisiera retomar justamente en esta tercera hora la cuestión de Simone de Beauvoir. El segundo sexo fue en 1949. Más o menos en ese entonces estaba también la mística femenina. Lo que decía justamente Sharon, ¿qué pasa con estas mujeres de los 50 que lo tienen un todo? O sea, ya lavadora, ya el trabajo doméstico aparentemente disminuyó. En la mística femenina, es un libro que les recomiendo, justamente Betty Friedan empieza a mirar que estas mujeres están insatisfechas. Y entonces escuchaba a Sharon y decía, eso mismo yo lo he escuchado hoy en día en el consultorio. Hay mujeres que dicen, pues tengo todo, trabajo, hago, mi hijo no me pega, tal, tal. Pero como que hace falta un algo más. Como una, no sé cómo decirlo, como un ajuste, una vuelta de tuerca. Fíjate cómo en los 50s se veía yo y también se escucha un poco el mismo discurso, ¿no? ¿Qué hace falta? Pues yo creo que la cuestión de empoderarnos como mujeres, porque como que hace falta realmente visualizarnos, vernos, ver nuestras necesidades. Creo que a veces pensamos mucho en el otro, vemos mucho al otro, arreglamos mucho al otro y a veces no nos vemos mucho a nosotros. A partir de que surge a lo mejor, evidentemente tiene que ver que a lo mejor empezamos en instituciones de gobierno, pero vimos que no era suficiente, ¿no? Las instituciones de gobierno tienen una meta, tienen números, tienen maquila y entonces...
Y tienen muchas veces una mala praxis.
Sí, porque no hay gente sensibilizada, preparada, con visión. Entonces, híjoles, yo no digo que no haya buenos elementos. Yo creo que hay muchos, pero desafortunadamente no es suficiente. Entonces, creo que dar un espacio para la salud mental, creo que ese fue nuestro mayor impulso, tener un espacio digno, un espacio profesional, porque también desde las hay muchos consultorios psicológicos particulares que creen que la psicología sí es ir a hablar de las últimas vacaciones, ¿no? Y pues no, justo hace poco platicaba con una chica y dialogábamos, ¿no? Y entonces yo le hacía ver un algo y le digo, discúlpame, tú sabes que no soy una psicóloga que echo porras, tú sabes que no, que yo no te voy a decir, ah, bravo, no, yo te tengo que señalar cuando caes en estos patrones de comportamiento, de conducta, ¿no? A lo mejor no te das cuenta, pero mi trabajo es este. Y ella decía, sí, gracias, gracias, porque si no yo no me daría cuenta, ¿no? Entonces muchas veces creemos que ser psicólogo o psicóloga es como ser buenos amigos y pues o amigas. Y pues no, tiene que ver con un trabajo en el que el otro, la otra persona que está frente a ti, pues realmente esté dispuesta a hacer algo diferente, ¿no? Entonces, no sé si quisieras agregar algo más.
Sí, mira, te escucho y digo sí. Justamente esas son las palabras claves que nos llevaron a generar este proyecto, ¿no? La insatisfacción, la insuficiencia, la poca ética, muchas veces praxis, ¿no? Mala. De instituciones o públicas o privadas.
Entonces, o que te limitan, o claro. Sea, que una dice, yo traigo el conocimiento, la práctica, la estrategia, no, quiero que me atiendas 5 por hora, y tú, ah, perdón, y así como de, ¿en serio? Bueno.
Y creo que surge como una necesidad, ¿no? Una necesidad en esta comunidad de decir, pues sí, nos aventamos a poner esta clínica, no un consultorio psicológico, una clínica, porque el proyecto es apostar a las especialidades en psicoterapia, ¿no? apostar al trabajo diverso, profesional y ético de varias especialidades y apoyo para la población. Queremos y estamos conscientes de que también nosotras estamos poniendo un granito de arena, ¿no? En esta gran, gran playa, que no sé que no es suficiente, pero hacemos lo mejor posible, siempre conduciéndonos desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar donde vimos, pues, muchas áreas de oportunidad, donde vimos que, pues, esta comunidad necesitaba justamente especialistas, ¿no? Pues con esta visión, con esta misión, con esta característica, porque una de las causas que también, o por las que surge el proyecto es porque al trabajar en instituciones públicas que manejan violencia nos identificamos que las estadísticas en Milpalta pues son gravísimas, ¿no? Gravísimas, donde la mayoría de las adolescentes viven violencia sí. sexual, donde el abuso contra los menores está en primer lugar, donde los feminicidios en Milpalta se comparan con los feminicidios en Iztapalapa, donde ellos son casi 3 millones y nosotros somos 160 mil habitantes. Entonces, las desigualdades, la pobreza, la violencia que se vive en esta comunidad es importante atenderla. Y que haya un espacio que pueda atenderla, que pueda ser el refugio, que pueda ser el lugar de cambio, de generar un proyecto diferente para ellos y para ellas mismas, donde los niños, las niñas, ¿no? Las adolescencias encuentren algo más que los apoye en este crecimiento. Creo que eso es como uno de los motivantes que nos llevó a tener y crear justamente pues la clínica, ¿no?
Y bueno, y justamente con esto, entonces, ¿cuáles son los servicios con los que cuentan?
Pues psicoterapia individual, ¿no? Grupal, trabajo de...
con hombres, tenemos
con hombres, un grupo de reflexión con hombres, ¿no? Que no es lo mismo a un grupo de terapia grupal, ¿no? Es diferente, porque el grupo de reflexión para hombres está generado para hombres que ejercen violencia y que justamente quieren construir nuevas masculinidades.
Ajá. Ahí está la
psicoeducación y la reestructuración de esta parte de los hombres. Y terapias grupales con mujeres, ¿no? Que justamente vamos a trabajar desde el tipo de violencia, ¿no? La regulación emocional, que muchas mujeres que viven violencia, pues ni siquiera identifican que están viviendo una situación emocional, solamente se sienten mal y
claro, no sé por qué. Es esta parte donde... no sé, si lo tengo todo, ¿por qué? ¿Por qué?
¿Por qué me siento mal?
No, entonces, ahí hay como que revisar justamente, no todo, no, a lo mejor no todo es violencia, pero sí hay una cuestión constante en donde no te dicen que tienes que también tener un proyecto. O sea, te dicen que debes de ser esposa, mamá, todo, pero no te dan esta pauta para decir, y tú también tu proyecto de vida como persona. De las primeras cosas que yo hago como técnica justo es ver como cuál es esta cuestión de sus actividades, ¿no? Regularmente, 95% yo creo de las personas no hacen algo para ellas realmente. Entonces, son de las primeras cosas que es como... ok, vas a ser mamá, ok, pero también tú como persona, ¿en dónde te colocas? Entonces, porque nadie nos dice que tenemos que hacer un proyecto de vida individual. Todo es como con el otro para el otro. Entonces, creo que es un poco la dinámica del grupo psicoterapéutico, ¿no?
Sí. Y bueno, incluyendo psicoterapia individual, ¿no? Para niños.
De lenguaje, de aprendizaje, de conducta. Uh-huh. Está el área de psicología infantil, uh-huh. Adolescentes.
Y bueno, que cabe aclarar que siempre en el área de menores de edad, que es niños, niñas y adolescentes, sí trabajamos con una perspectiva, ¿no? De las infancias, de niños, niñas y adolescentes, precisamente, porque es importante tener una perspectiva, también haberse formado en esa perspectiva, porque no es lo mismo trabajar con adultos que pues justamente con este tipo de poblaciones, ¿no? Entonces desde ahí también trabajamos mucho con los papás y muy enfocados a la prevención de cualquier delito, ¿no? Eso sí es súper importante desde cómo lo trabajamos, porque es muy distinto quizá donde se trabaja en otros centros psicoterapéuticos, pero nosotras desde ahí, desde ese lugar, desde la prevención siempre lo trabajamos.
Bueno, pues les agradezco mucho. Hemos llegado al cierre de esta charla. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, Sharon. Finalmente, ¿nos quieren decir la dirección de la clínica?
Uh-huh. Estamos ubicadas en la Avenida Veracruz, número 2, esquina Jalisco.
Barrio La Concepción.
Barrio La Concepción, a una cuadra del Mercado Benito Juárez. También, si no les quedó claro, o si no son del centro de Villamilpalta, no conocen las calles, pues nos pueden buscar en Google, así estamos como Clínica de las Emociones y la Conducta. Página. Tenemos nuestra página de internet, que es www.cliec.com.mx, nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, también Clínica de las Emociones y la Conducta. Ahí está nuestra dirección, en Google Maps pues, nos encontramos. Y están nuestros números de WhatsApp, nuestras redes sociales, para que pues nos puedan buscar, nos contacten y pues pregunten, infórmense, ¿no?
Claro. Un último mensaje que nos quieran dejar.
Último mensaje. No sé, yo creo que apostaría nuevamente a la educación, a la cuestión. Nosotras hacemos mucho eso, la cuestión de la educación. Vamos a dar pláticas, cultivarse. Yo creo que es eso, educarnos, tratar de no ser prejuiciosas, antes de a lo mejor señalar, preguntarse, no sé. Cultivarse yo creo que sería la cuestión, antes de criticar, informarse por qué las personas hacen lo que hacen en ese claro. sentido. Entonces, pero yo creo que aquí la apuesta es para educarnos, yo pienso más en la reeducación, porque justo en lo que decíamos, pues también somos ahí nosotras, ¿no? Claro. Podríamos tener también estas conductas medio machistas, sí, pero la idea es como reflexionarlas y decir, ¡ay, lo hice! ¿Ok? Repensarlas y a lo mejor, en la medida de lo posible, dejar de hacerlas, ¿no? Simplemente, no castigarnos, ¿eh? Porque tampoco es que ya en automático, no, nada es en automático. Pero vamos a ser un poquito más conscientes cada día.
Claro. El mensaje que quiero dejar a lo mejor es en torno a este movimiento, a este 8 de marzo, ¿no? Que no porque no salgas a luchar, no porque no salgas con tu cartel o a pintar las paredes o estés en las calles marchando, no quiere decir que no estés haciendo nada. Creo que todas y todos podemos hacer algo desde nuestros lugares. Desde lo que dice Erika, ¿no? A lo mejor de revisarnos, reflexionar de qué estamos pensando, diciendo, haciendo en nuestras propias casas y con los demás. Entonces, me parece que todas y todos podemos hacer algo, podemos estar en la lucha, sin decir que estamos en la lucha. También uh-huh. podemos hacer algo para claro. alcanzar este ideal de un nuevo sistema, que no es inmediato, pero quizá poco a poco, con cada granito, podemos generar un cambio.
Muchas gracias. Quiero agradecerles profundamente por asistir a esta transmisión en vivo.
Gracias por el espacio.
A ustedes. Les recuerdo, soy Viridiana Cruz, estamos en la cabina de Radio Música Real. También agradecemos a los gremios culturales de la Alcaldía Milpalta por lanzar proyectos culturales. Hoy es 8 de marzo. Es memoria, conciencia y también es esperanza. Es una fecha muy importante y por el cual estamos aquí el día de hoy. Muchas gracias y regresamos en un momento.
Mujeres en Frecuencia.
Me hicieron creer que era bonita y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa. Si no estaba orando estaba pecando y la Virgen María me estaba juzgando. Que cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad, que en vez de
cocinar, nada de tatuajes ni perforaciones, nada de bailar y enseñar los calzones, cómo ser feliz con tantas precisiones, mando a la mierda todos mis sermones, la 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 la, hago lo que quiero porque puedo porque soy así, la 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 la, me dicen mala hierba porque nunca me dejé morir. Me dicen peluda, me dicen lesbiana, me dicen fea, me dicen atea, y yo siempre viva, pues soy mala hierba, la, 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 me tiran veneno, me quieren cortar, la, 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 me tiran veneno, me quieren matar. Sé lo que soy, sé que puedo ser peor. El experimento que mal le salió, pero sus palabras no van a ofender, pues soy un orgullo de mala mujer. La, 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 me tiran veneno, me quieren cortar. La, 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 me tiran veneno, me quieren matar.
Estás escuchando Radio Música Real.